MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5.
Los ángeles son seres corpóreos. ¿Cuál es su aspecto? ¿Cuántos tipos de ángeles existen? ¿Qué tradiciones religiosas han hablado de ángeles? ¿Qué papel tienen en la vida del hombre? ¿Quién fue Metatrón? ¿Por qué se llama Puebla de los Ángeles? ¿Qué pensaba de los ángeles Santo Tomás de Aquino? Hoy hablaremos de el libro de Enoch, las visiones de Ezequiel, el doctor angélico, coros celestiales, ángeles guardianes y más sobre los ángeles.
¿Quién, si gritara yo, me escucharía en los celestes coros? Y si un ángel inopinadamente me ciñera contra su corazón, la fuerza de su ser me borraría, porque la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible, un algo que nosotros podemos admirar y soportar tan solo en la medida en que se aviene, desdeñoso, a existir sin destruirnos.
Hola amigas y amigos del banquete del Dr. Zagal, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y por supuesto ese ángel celestial militante del ejército de Dios, el Dr. Héctor Zagal.
Hola querida Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pero soy el ángel castigador, el ángel de la muerte, el que viene a pedir cuentas tanto en el Islam como en el judaísmo como en el cristianismo a todas las personas perversas y malas, como es el caso de Héctor Tapia, que nos acompaña hoy.
Así
y
es.
De Uriel, que a pesar de que tiene nombre de arcángel, yo conozco también el fondo de su alma, que es oscuro. Aquí la única angelita es Carla Aguilar. ¿Cómo están?
Gracias,
amigos,
doctor.
Amigas, bienvenidas, bienvenidos a este banquete sobre ángeles. Porque ya habíamos hecho uno de demonios, ¿no, Carla?
Creo que sí, doctor, pero a mí no me ha tocado.
Ay, pues tenemos que hacerlo. Entonces sí, ya nos había tocado. Bueno, pues bienvenidos. Estamos en vivo, 51-66-1025, mi Twitter, arroba hzagal, zagal con Z. Un saludo a Juan Manuel, que nos está escuchando, a Marco Antonio, que dice que a propósito del banquete, ¿qué le pediríamos a nuestro ángel? ¿Tú qué le pedirías a tu ángel, Carla?
Ay, no sé, doctor. Le pediría a mi ángel que escribiera mi tesis.
Tú. Ay, para eso hay algo que se llama ghostwriter. Doctores fantasmas. No, que no me oiga nadie, por favor. Uriel,
Broma.
Yo le pediría que me cuide del COVID.
Ay,
qué bonito.
Oye, qué triste que Campeche regresa amarillo, ¿verdad?
Uh-huh.
Hoy comenzaron clases y pues que siempre no. ¿Y tú, Héctor Tapia?
Yo tendría que saber a qué se dedica y le pediría un poco de dinero, doctor.
O sea, tú lo materialista.
Sí, ¿por qué no?
¿Existe algo así como Bitcoin celeste?
Que me deposite.
Que se deposite. Luego tenemos a Alex Casi, que nos está escuchando ya.
Muchos
nota
saludos,
personal,
gracias.
Que está listísimo también. Y Jorge Alberto, que nos pide que hablemos de ángeles caídos.
¿Usted, doctor, ¿no? qué le pediría a su ángel?
yo la felicidad de todo el mundo.
Porque yo ya le gané dinero. Justo. Sí, y porque yo ya le gané lo del dinero, doctor. Si no, también tal vez.
Sería. Pero el dinero hace feliz a la gente, entonces.
Ahí está. Dinero. Sí.
¿Ahí está? Oye, pues comencemos cuanto antes, ¿no? Bueno, muy Alejandra bien. Morales ya nos está escuchando con su ángel de la guardia y dice que es fan del arcángel Gabriel. Pues les voy a contar, ¿no? Carla y yo, que después de sesudas reuniones para elegir el tema, decidimos hablar de los ángeles. Los ángeles son criaturas que aparecen fundamentalmente en las tres grandes religiones abrámicas. Son, en eso coinciden todas las religiones, son algo de fe. Es decir, no es algo que ninguna de esas religiones pretenda que se puede demostrar o que haya evidencia empírica o científica, sino que dicen que son cuestión de fe, creer o no creer en ellos. Este es el punto de partida. ¿Cuáles son? Vamos a hacer un poco examen, porque ahorita estoy como preparando los exámenes para la semana que entra, que tengo en la prepa y en filosofía. Uriel, ¿cuáles son las tres grandes religiones abrámicas? ¿Corre tiempo?
Ay, doctor, no estudie.
Muy bien, ese es un ensayo, vuelta. Doctor, de cómo van a estar sus alumnos.
Segunda vuelta. ¿Y sí. Héctor Tapia?
Ok, ¿el cristianismo?
Una.
¿El judaísmo?
Dos. Sí.
¿Y el islam?
¡Ay! Todo porque le copié a sacarla. Acabo de ver cómo
es. Les pasé una notita, creo que no fui muy sutil.
Somos discretitos.
El 10 se reparte entre los tres.
No, pues, bueno. No.
En efecto, las tres religiones abrámicas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, cada una de ellas con sus múltiples variedades, con sus múltiples corrientes, creen en la existencia de los ángeles. En la fe, en la profesión de fe del Islam, donde aparece Alá es Dios, Mahoma su profeta, uno de los artículos de fe del Islam es ni más ni menos que la existencia de los ángeles. Y algo similar ocurre en el judaísmo, en los escritos del Antiguo Testamento, de la Biblia judía. Los ángeles aparecen continuamente en diversos momentos y en el cristianismo aparecen en muchos momentos. De hecho, el advenimiento, la venida de Jesús es anunciado por un arcángel, por el arcángel Gabriel, que también aparece en el Islam. Y luego, además, digamos, de la Biblia que aceptan cada uno de ellos, hay otros escritos apócrifos, como el libro de Enoch, o estudios teológicos que hablan, como el Dionisio, Areopagita o Tomás, sobre los arcángeles. Si quieren, comenzamos regalando un libro, hablando de un libro que se llama El Inquisidor, y que es una novela.
Es una novela escrita por el excelentísimo doctor Héctor Zagal y que además tiene mucho que ver con cuestiones teológicas, porque hay ahí varios crímenes que parecen estar mezclados quizás con cosas sobrenaturales.
Exactamente, ¿no? Está publicada por Planeta El Inquisidor. ¿Y a quién se la damos, Uriel y a Carla? ¿A quién se la damos?
A ver, para al 5166-1025 que nos dé otro nombre de arcángel que no sea Gabriel. Ya lo dijimos.
Juega. Híjole, hay una marca de vinos que se llama Arcángeles. Hay unos vinos que tienen nombre de arcángel y eran buenísimos, lamentablemente son muy caros. Nosotros los pobresores, pues nomás no podemos decir.
Doctor, oye, en su extensa bibliografía nunca ha sido inspirado por un ángel, así que tenga un sueño, que le hablen, se le manifiesten y diga, escriba El Inquisidor.
No, hay un cuadro.
O póngale 10 a sus alumnos, algo así, ¿no?
No, más bien mi angelito la guarda me dice, repruébalos, porque bien.
Qué bárbaro.
Extraordinario, porque eso forma su alma. Entonces, en algún momento yo tengo como decir, bueno, a lo mejor es 5-9, 5-9-6, el ángel de mi guarda aparece y me dice, sé justo, cuida a los alumnos. Más vale una materia reprobada hoy que una carrera echada a perder.
Gran entonces, frase.
Sí,
muy bien.
¿Eh? Okay. Oye, les cuento, si les parece, un poquito del Islam, de los ángeles en el Islam, y luego entramos a hablar. A mí se me antoja mucho lo que Carla nos propuso, que habláramos del libro de Enoch, que es realmente divertido, que es un libro
muy bueno. Sí.
Bueno, pues, Malak. Bueno, la palabra primero ángel viene del griego y significa mensajero, ¿no? En el Islam, como ya decía, aparecen los ángeles en los artículos de fe del Islam y aparecen documentados en el Corán y en los hadices, que son los dichos del profeta Mahoma. Fueron creados de la luz, ¿no? De la luz. Son seres luminosos. Algunos dicen que de la luz, de Alá, otro de Mahoma. Y luego hay como un juego en el Islam. Dicen algunos ángeles son como fríos, como de luz fría, como de luz lunar. Y en cambio hay otros ángeles de fuego, que son los encargados de castigar. Esa es una primera diferencia, ¿no? Hay que recordar, insisto, que el Islam, como el cristianismo, es una religión con muchas variaciones, ¿no? Hay muchos tipos de Islam y hay diversas escuelas teológicas y filosóficas en el Islam. Lo que yo estoy haciendo es una simplificación. Una de las variaciones es que algunos teólogos islámicos no están del todo seguros de que los ángeles sean impecables. Es decir, algunos ángeles parece que sí pueden cometer alguna impureza. Y otra discusión muy importante es en el Islam, es si los ángeles son superiores al ser humano o no. Y en el Islam los ángeles se inclinan ante Adán, ante el Adán del Islam. Con lo cual algunos dicen, no, pues a pesar de que son espíritus, son inferiores al ser humano, ¿no?
Wow.
Al-Kindi y Avicena, el filósofo persa islámico Avicena, dicen que estos ángeles están unidos a las esferas celestes, que para los aristotélicos o para la filosofía antigua estaba como Dios, luego venían las esferas celestes y luego el mundo supralunar. Y entonces había como ángeles de primera, que estaban los más cerquitos de Dios, y ángeles como de segunda, que estaban más cerquitos de la tierra. En cualquier caso, y esto les puede interesar, los ángeles rechazan la impureza de los hombres. Y por eso cuando un fiel musulmán está en impureza, se alejan de él. E incluso, mi querido Héctor Tapia, cuando, por ejemplo, un hombre camina desnudo en público, su ángel lo rechaza porque dice la impureza lo repele. Con lo cual, no hay ángeles en sí políticos, ¿no?
Sí, no tienen que hacer ahí. Pero yo creo que incluso los humanos me rechazarían, doctor, si yo me pongo ahorita a caminar aquí por más allí. Yo creo que la gente, sean ángeles o no, se van a replegar.
Sí, total, los ángeles, pues no los ves.
O sea, el experimento lo podemos hacer.
Pues tú dirás, Héctor Tapia.
Ay, no.
Héctor, saliendo.
En el Facebook Live.
Programa. Dramático.
En el Facebook Live transmitimos.
Doctor, nos tenemos que ir un corte, recuerden, estamos haciendo Facebook Live, pueden encontrarlo en la página de Dr. Zagal en Facebook, entonces por allá andamos y regresamos después de este breve corte.
Regresamos.
Del diccionario del Dr. Zagal.
De acuerdo con la octava Oda Olímpica de Píndaro, poeta griego del siglo V a.C., Angelia es el nombre de la hija de Hermes, dios mensajero y de los viajes. Angelia es la personificación de los mensajes, las noticias y proclamas.
Música.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este banquete celestial. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Hola, hola, feliz de estar con ustedes como todos los sábados. Ahora es un banquete angelical, gracias Carla, gracias Héctor Tapia,
gracias
Uriel y gracias a Janet Pinkle que dice que le gusta mucho este tema, a Rosalinda Mendoza, que nos da el nombre de algunos ángeles, pero era por teléfono, ¿no?
Sí.
Luego, nota personal nos dice, ¿qué opina de que los ángeles son seres de otro planeta o de otros planetas? Bueno, te vamos a contestar de dos maneras. Una, por un lado los ángeles son una cuestión de fe, y por otro lado, curiosamente, en las teologías cristianas, islámicas, e incluso en alguna teología judía, sí creían que un encargo de los ángeles era mover las estrellitas. O sea, que digamos que eran como que las estrellas y los planetas eran como carritos que estaban conducidos por los ángeles. Con lo cual, de alguna manera podríamos decir que según esos teólogos antiguos, pues los ángeles, si bien no eran aliens, sí tenían que ver algo con los otros planetas. Curioso, ¿verdad?
Sí, y pintoresco, curioso. O sea, ¿te los imaginas con estas representaciones que son como bebés? Manejando estrellas.
¿Te imaginas un bodoquito intentando mover a Júpiter?
Ay, ay, ay. Óscar Iván, fíjate, Óscar Iván dice una cosa muy bonita, Óscar Iván Ramos. Un abrazo para todos y un saludo para mi ángel, su madre, que el día de hoy, ayer cumplió 30 años de ángel. Abrazos, qué bonito. Un abrazo,
abrazo
para
fuerte.
Óscar Iván. Julio César, que nos está escuchando, y Eduardo Müller, que nos manda un saludo, y lo mismo, Pablo Coyote.
Doctor, bueno, también desde Facebook nos escribe Rosa María Montaño Reyes, muchos saludos, Noemí Apple, Alejandro Guevara G., Juan Carlos Ari Dávila, y ya tenemos ganador del ejemplar del Inquisidor, José Alfredo Tobar Lira, de la colonia Martín Carrera, y nos dio el nombre de Samuel. Como arcángel. No sé, a mí me sonó un poco más bien a Samael, me parece,
sí,
y yo había leído de él en el libro de Enoch y lo menciona como uno de los ángeles caídos. Pero claro, totalmente.
Se lo damos por bueno.
Se lo damos por bueno, totalmente, bueno, doctor.
Se lo damos por bueno. Oye, el nombre de otro arcángel y otro libro, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Otro,
al 5166, sí, un ejemplar del Inquisidor, al 5166-1025. Otro nombre de arcángel.
Exactamente. Está facilísimo,
sí,
¿verdad, Uriel?
Bastante, fácil. Bastante, diría yo.
Bastante.
Sencillo.
Bueno, les cuento nada más y ya termino Ángeles del Islam y entramos al libro de No. Bueno, en el Islam hay algunos nombres de arcángeles. Está Israfil, que es el Rafael judío, que tocará la trompeta el día del juicio final. Jibril, que es Gabriel, que anuncia la venida de Jesús, y que le entrega a Mahoma toda la revelación. Es súper importante. La revelación del Corán,
claro,
es entregada por el mismísimo Jibril o Gabriel.
Doctor, ¿también es él quien le da ese delicioso elixir que lo mantiene despierto?
Ese es Gabriel, exactamente.
Le da el café.
Exactamente, estaba cansado, como dice Carla, el pobre Mahoma, de estar escuchando revelación, y agotado sube Jibril al cielo y baja, esa ya es una leyenda, con un líquido oscuro y aromático que revive al profeta. ¿Tú qué tomas en la mañana, Uriel, para revivir?
Pues depende, cuando estaba en la escuela tomaba mi cafecito americano, pero sin nada, y ahorita ya en mi casa, como ya desayuno más tarde con mi familia, pues ya se me antoja un cafecito con leche y azúquitar.
Y una torta de tamal. ¿Y tú, Toy Tapia?
No, yo antes era mucho de té, doctor. Hasta hace como un año empecé, justo en pandemia, empecé a tomar café y me altera. Entonces no sé por qué lo hago, pero sabe muy bien. Entonces creo que ahí está la respuesta. Y el precio que hay que pagar es nada más como que me tiemble el ojo un ratito.
Ay, pues Carla y yo tomamos café.
Totalmente, negro.
¿Y varias tazas al día o...?
Yo varias.
Depende del chisme, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, pues hay otro ángel, Malik al-Maut, que es el ángel de la muerte en el Islam. Micaíl, que es Miguel, y luego está Munkar y Nakir, que cuando muere la persona, hay como en el Islam o en algunas versiones del Islam, hay como un momentito en el que el alma todavía no resucita y está cerca de su tumba, el alma, o de donde murió. Y en realidad, hasta que termine el funeral, y la última persona del funeral que asistió al funeral se aleja unos metros o unos pasos, se acerca estos dos ángeles a interrogar al muerto y le preguntan, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu profeta? ¿Y cuál es tu religión? ¿Tú qué contestarías? Si contestas es Alá, es Mahoma y es el Islam, el alma de ese difunto aguardará de una manera satisfactoria o sin dolor la resurrección, ¿no? El juicio final. Si no, pues no. Entonces, como
strike.
Ese es como muy, muy, muy interesante.
¿Y si contestáramos Yahvé? ¿Qué pasaría, doctor?
Pues creo que de aquí al juicio final la vas a pasar mal.
Sí, ¿verdad?
Uy, sí. ¿Pero un examen ya muerto? No suena tan bien.
Nunca. Los ángeles justo hacen eso. Nunca se van a librar de los exámenes.
Está bien.
Sí, es cierto, ¿no? Qué terror.
Sí, que tú ya acabé la escuela. No, ¿qué vas a acabar?
Ay, sí. Ya a mí todavía me dijeron que había varias materias, Uriel.
No.
Oye, ¿ya terminaste? ¿Ya eres egresado?
Estoy a un año de terminar, doctor.
Ah, todavía. No. Todavía estás a 12 exámenes de terminar.
Sí, más o menos. Como unos 14 exámenes.
2, 14, por ahí.
Pues de hecho acabo de exentar dos exámenes finales.
Muy bien.
Entonces, a ver qué
tal. Oye. Bueno, y vayamos ahora, si quieren, a hablar, ¿qué hablamos? ¿De Maimónides o del libro de Enoch?
Yo digo que el libro de Enoch, doctor, ese está muy interesante. Son tres libros, se conocen tres libros de Enoch, está uno Enoch, dos Enoch, tres Enoch, y son textos que parece que se escribieron entre el tercer siglo antes de Cristo y el sexto después de Cristo, y no son reconocidos como canónicos en las religiones cristianas. Creo que únicamente la iglesia copta.
Exactamente.
Sí, los reconoce.
Coptos, los cristianos coptos sí lo aceptan como canónico.
Así
pero
es.
Las demás, pero ni el judaísmo, ni el islam, ni las iglesias cristianas lo aceptan como canónico. ¿Quién fue Enoch? Pues era una familia de muy buenos genes, porque Enoch fue padre de Matusalén. Y Enoch vivió quién sabe cuánto tiempo, pero Enoch vivió 364 años, siempre de acuerdo con la voluntad de Dios, y un día Dios se lo llevó al cielo, ¿no? Y pues entremos cuanto antes a lo que cuenta Enoch, ¿no?
Sí.
Es un libro apocalíptico, ¿no? Porque las revelaciones de Enoch recibe tres tipos de revelaciones.
Recibe revelaciones de acontecimientos pasados, es decir, sobre cómo se formó el mundo, lo que pasó con el diluvio, después el presente, que demuestra cuál es el orden del universo, y acontecimientos sobre el futuro, que será cómo le va a ir al pueblo de Israel y los juicios que hará Dios a la humanidad. Y además lo interesante es que, estando en el cielo, pues entonces nos habla de cómo es la jerarquía celestial y cómo se, pues cómo se comporta la corte de Dios.
Exactamente. Enoch distingue entre los ángeles caídos y los fieles, ¿no? Y los fieles son los que conforman el ejército celestial y llevan a cabo los castigos contra los ángeles caídos. Eso me gusta a mí, ¿no?
Doctor, ¿qué debe hacer un ángel para que se convierta en un ángel caído?
Ah, es que ese gran es el pregunta. capítulo de los demonios, justo. Te lo voy a contestar rápidamente. Ninguna de las tres religiones tiene una... o sea, en la revelación, en la Biblia, no hay ningún texto que diga claramente qué es lo que hicieron. Lo que sugieren es que se rebelaron contra Dios y que, enamorados los ángeles caídos de su propia belleza, se negaron a adorar a Dios. En el cristianismo, algunos teólogos piensan que la prueba de los ángeles caídos es ver que Jesús, que Dios se encarnaba en hombre y que obligaban, y que Dios Padre les dice: adoren a Jesús, Dios y hombre. Y ellos dijeron no, porque es un hombre. Mm. Pero ahora, en todo caso, como son espíritus puros, es decir, son espíritus sin mezcla de carne, no es que hayan tenido un pecado de lujuria o de bebida, o sea, sino el pecado del demonio es de soberbia, ¿no? Y nos tenemos que ir a un corte, que nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero sí, le mandamos, doctor, un saludo a Mario Urbina, que nos
muchos
está
saludos
escuchando, a mi exodimensional, que nos recuerda que ángel significa mensajero, a Vangeli, que dice que solo las religiones abrámicas aparecen los ángeles, así lo dijimos en efecto. Y vamos a un corte y regresamos.
¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal. Escuché que...
El nombre completo de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, fundada en 1781, es el pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Porciúncula. El nombre tiene una inspiración franciscana, pues se refiere a la Basílica de Santa María de Los Ángeles, ubicada en el municipio italiano de Asís, y donde se encuentra la Porciúncula, pequeña iglesia donde comenzó el movimiento franciscano.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este banquete que estamos teniendo en una nubecita, en este día tan bonito, tan soleado en la Ciudad de México. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
¿Qué tal? Pues listísimos para seguir hablando de ángeles y de arcángeles, ¿no?
Sí, doctor, nos quedamos en el libro de Enoch, entonces, y a mí el que... Hay uno que me llama mucho la atención, que se conoce como Tres Enoch, o el libro de los palacios, Sefer Hekalot, en hebreo, me parece, y ahí es donde habla no nada más sobre las visiones que tuvo Enoch en el cielo, sino que aquí se habla de Enoch convertido en el ángel Metatrón.
Ese ángel Metatrón es realmente importante, es como, híjole, que nadie se me enoje, pero Metatrón suena como a superhéroe, ¿no?
Sí, sí. De hecho suena, me parece que hay un personaje que es Megatron, que es de los Transformers.
Sí. Y por la apariencia yo creo que sí le da...
Sí, yo creo que sí, es más, vean, en lo que lo transformó Dios, porque Dios subió a este hombre al cielo y lo transformó en ángel, y no en cualquier ángel, dijo...
¿Cómo lucía Metatrón?
Le dice: mi carne se transformó en llamas, mis tendones en fuego llameante, mis huesos en brasas de retama ardiente, la luz de mis párpados en resplandor de relámpagos, los globos de mis ojos en antorcha de fuego, los cabellos de mi cabeza en llamas ardientes, todos mis miembros en ígneas alas y todo mi cuerpo en fuego encendido. Pero además se dice que Metatrón tiene 365,000 ojos en todo su cuerpo y 72 alas, 36 en cada costado.
Y además tiene su propio trono a la puerta del séptimo palacio celeste. Y es el representante de Dios, gobernador de todos los príncipes de los reinos y de todos los seres celestiales, excepto otros arcángeles que sí se mandan.
Así es, pero
¿cómo ven a Metatrón, eh?
Pues está súper interesante, doctor, porque estaba leyendo el libro de Enoch y se supone que está siendo acompañado por un rabí que se llama Yishmael. Y me causa mucha gracia porque me imagino a Metatrón, que antes era un ser humano, y ahora es este ángel súper poderoso y que uno lo imaginaría terrible, y me lo imagino diciendo como, tranquilo, tranquilo, soy Enoch, ¿me recuerdas? ¿Me reconoces? Mira, ese ángel me teme. Mira, ese otro, ese también me teme. Ese no, pero mira, ese también me debe servir a mí.
No, y aparte no es nada lo que te imaginas cuando te dicen, ay, mira, es un angelito. O sea, lo que Carla nos acaba de decir, pero pues me salta la pregunta, ¿cómo pasamos de eso a bebés gorditos tomando vino?
Ay,
¿qué es más amigable?
Esa es muy buena pregunta. Pues entonces vamos a hablar de eso. Pues en la iconografía cristiana en los ángeles proviene, es una mezcla, ¿no? Porque tiene elementos grecolatinos o griegos y elementos semíticos. Hay que recordar que en el Arca de la Alianza sí tenía a dos ángeles, a dos serafines custodiándolas, custodiándolas. Pero en la iconografía grecolatina estaba la Niké, la victoria salada. De hecho, como ya hemos platicado muchas veces, el ángel de la independencia no es ángel, sino es una victoria alada, ¿no?
Así es.
Pero también junto con Baco, el dios del vino, Dionisio, aparecían como unos regordetes.
Eran cupidos, ¿no, doctor? O como pequeños eros, que son justo el niño amor, un niño con un arco y unas flechas.
Que aparecían a veces o asociados a Afrodita, Afrodita, o otras veces asociado a Baco, ¿no? En todo caso, son niños como gorditos, regordetes, y no se usan en la Edad Media. Los ángeles no aparecen en la Edad Media, así los gorditos. Esos gorditos comienzan a aparecer, esos ángeles regordetes, en el
Renacimiento.
En el Renacimiento. Y aparecen primero con aparecen sin alas, aparecen como representados como putti. Estoy hablando en italiano, ¿eh? Putti, que es un término del italiano con doble T, lo que voy a decir para que no me multen, puto con doble T, y que es un término italiano que proviene del latín. ¿De dónde crees que provenga la palabra, mi querido Uriel? ¿De qué término latino?
¿De niño, será?
No. Viene del latín putus. Así es.
¿Y qué significa putus?
Significa niño, joven, ¿no? Y entonces, ya en el Renacimiento, se comenzaron a utilizar estos puti, estos como niños regordetitos, que poco a poco les fuimos poniendo alas y se convirtieron en los angelitos regordetes del barroco. No, ya es del Renacimiento y del barroco. Pues sí, ¿no? Es como mucha la diferencia, como bien dice Héctor,
sí,
entre Metatrón, que es todo fuerza, así que quema casi con su mirada, y un angelito así como regordete.
¿Y los ángeles tienen sexo, doctor?
No, porque son, en las tres tradiciones son espíritus puros, y como son espíritus puros, aunque se pueden aparecer en forma de seres humanos, no tienen sexo. Pero hay una referencia muy interesante, un super chisme, en la Biblia, en el Génesis, con Sodoma. ¿Ya la contamos alguna vez?
¿No? Creo que no, doctor.
Ahí les va. Híjole, esta sí es de lavandería. Entonces, en Sodoma, el adjetivo de Sodoma es sodomita, ¿no?
Claro.
Entonces, pues en Sodoma la gente llevaba una vida divertida y lujuriosa, pero había una buena persona que era Lot, y Dios va a destruir Sodoma. Pero dice, no voy a destruir a Sodoma con Lot ahí, y manda a tres jóvenes, tres ángeles, a avisarle a Lot, oye, pues toma tus chivas, recoge todo y salte, porque caerá fuego ardiente sobre Sodoma. Y entonces Lot dice, muchas gracias por el aviso, no había WhatsApp, entonces por eso están tres jóvenes. Pero, oh sorpresa, la multitud de sodomitas aparece a las afueras de la casa de Lot pidiendo
acostarse con sus visitantes.
Le dice, oye, pues llegaron estos tres chavos que están guapos, ¿no?
Invita.
¡Wow! No se esperaron.
No sé.
Y sí, no, estaban furiosos afuera de la casa de Lot pidiendo, déjanos entrar, o preséntalos.
Sea, si les decían va a caer fuego ardiente en la ciudad, yo creo que hasta lo veían como una atracción, ¿no?
Sí, de
oye, sí.
Bueno, vamos a quedarnos. Sí,
por fin una novedad. Bueno, ya me cansaron los látigos, oye.
Lo peor es la reacción de Lot, porque yo ahí sí no entiendo. Porque Lot dice, no, son mis huéspedes, respétenlos, pero... Ajá.
Pero miren, tengo aquí a mis hijas vírgenes. Pero además la multitud dice, no queremos eso, queremos a los visitantes.
Y bueno, pues se salvan los visitantes, sale Lot, su esposa y sus hijos, y sus hijas, y termina cayendo fuego en Sodoma y Gomorra, y según la traición es donde está el Mar Muerto, para que vean el papel. Y con esto respondo, Uriel, aunque no tienen sexo, pueden estar revestidos de la figura humana y ser enormemente atractivos, los enviados de Dios.
Así ¿no? es. Y también, bueno, pues es que lo interesante es que, aunque, por ejemplo, Santo Tomás habla de ellos como sustancias meramente intelectuales, sin embargo, pues nos los imaginamos siempre de manera plástica, ¿no? Ya sea como fuego, como luz. Y en el mismo libro de Ezequiel se habla de unos ángeles con cabezas de animales, por ejemplo, ¿no, doctor?
Así es. Nos tenemos que ir a un corte y que dará pie a la iconografía de los cuatro evangelistas. Pues nos vamos a un corte, ya no dimos libro, damos un libro más de regreso. Le mandamos un saludo a Arturo Memmong, que dice que esos angelitos cachetones es mucha proyección de los pedófilos en esa cultura. No.
Ay, no.
No. Está muy feo, ¿no? Pero bueno, esta lectura psicoanalítica, Arturo sí. Memmong. Bueno, regresamos. Vamos a un corte.
Los sabios dicen.
Todo ángel es terrible. Rainer Maria Rilke.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
La ciudad de Puebla también es conocida como Puebla de Los Ángeles. Cuenta la leyenda que Fray Julián Garcés, su fundador, fue visitado en sueños por un grupo de ángeles que lo guiaron hacia un lugar especial donde habría de fundar una nueva población. Sin embargo, para su construcción, Garcés debía atender el trazado de las calles y de los límites territoriales que Los Ángeles determinaron. Por ello, Puebla es considerada una ciudad diseñada por ángeles.
¡Qué linda! ¡Qué chula escuela!
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a este banquete celestial. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Hola, pues un saludo a Jorge Alberto, que dice que le simpatizó ese Mecatrón, pero es el ángel, que es un ángel con estilo. Alejandra Morales se adelantó y nos recordó Puebla de los Ángeles, de la que nos acaba de hablar Héctor Tapia, ¿no? Y Ana Cerilla, un saludo a todos, especialmente a Uriel, a quien le pusieron en una corona ahí, como el angelito. Ay, no, tiene sus porras. Y a Aarón Ortiz,
gracias,
que nos está escuchando muy bien, ¿no? Y me pregunta David Matamoros que cuándo regresará Imperio al Alcázar de Chapultepec.
Oh,
en efecto, el monólogo basado en mi novela Imperio, publicada por Planeta, regresará cuando las condiciones lo permitan. Regresará, esperamos que sea pronto, ¿no?
Doctor, tenemos saludos de Facebook, doctor, y lo diremos como un coro celestial.
Ismael Pérez Jiménez.
Ay, no.
También tenemos saludos de Sebastián Lazo Serrano. Nos manda desde Cuenca, Ecuador. Dice que allá ya es hora del Ángelus.
Gabriela SPP.
Alejandro Lucero.
Juan López.
Y Gustavo Martínez Campos.
También Michael Trócoli.
Y muchos saludos a Aida Rosas también, que nos llamó. Y un saludo a Arturo Miranda de Texcoco. Sí te leímos.
Pues maravilloso. Pues ahora de qué hablamos, de lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre los ángeles, ¿no?
Sí, doctor, creo que eso, porque además él se basa mucho en otro tratado que es el de Pseudo Dionisio Areopagita, donde habla sobre la jerarquía celestial y él mismo recoge varias tradiciones, por ejemplo neoplatónicas, para definir cómo están los órdenes celestiales y qué tipo de ángeles existen.
Claro, estos, el profesor Bueri que nos escucha desde Chile, podría platicarnos un día sobre el neoplatonismo, cómo el neoplatonismo influyó en el cristianismo. Y se nota esto en las jerarquías de los ángeles, que es esta idea de que tiene que haber una continuidad, ¿no? Desde los minerales, las plantas, los animales más perfectos, el hombre, y luego cada vez seres más perfectos hasta llegar a Dios. Bueno, así Tomás es. De Aquino, le voy a decir simplemente a título, nada más de curiosidad, la jerarquía de los ángeles según Dionisio, y platicamos un par de curiosidades sobre los ángeles según Tomás. En la primera jerarquía están los serafines, ¿no? Que están inflamados de Dios, que destruyen toda la tiniebla. Luego los querubines, luego los tronos. Luego, digamos, como en la segunda división, están las dominaciones, las virtudes, las potestades. Y luego viene la tercera división, principados celestes. Curiosamente, los arcángeles no están hasta arriba, vienen los arcángeles. Y finalmente, así como los de a pie, en la tercera división, son los ángeles, ¿no? Pero vamos a ver, Tomás de Aquino, ¿cree que porque los ángeles pueden conocer tus pensamientos? A ver, Héctor Tapia, ¿tú crees que tu angelito de la guarda puede conocer esos pensamientos que tienes?
Sinceramente espero que no, por su bien.
¿Tú,
por
bien,
su salud moral?
Yo pienso que no puede.
Eso, pues. ¿Tú, Carlita?
No pueden, doctor.
Exactamente.
Es privado.
Según Tomás de Aquino, en la cuestión, en la Suma Teológica, dice que los ángeles no pueden penetrar, no pueden conocer nuestros pensamientos, salvo que no, ni el demonio tampoco, por tanto.
Bien. Exacto.
Salvo que nosotros les permitamos entrar al interior de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia. Sin embargo, como son criaturas muy inteligentes, a través de nuestros gestos corporales sí pueden conjeturar qué es lo que pensamos. Por ejemplo, ahora mismo, si ustedes le vieron la cara a Héctor Tapia cuando le dije el angelito de la guarda puede conocer tus pensamientos, con esa cara, ese gesto, esa sonrisa pícara que puso Héctor Tapia, reveló mucho de lo que podía estar pensando.
Sí, no, qué bueno que son privados.
Pues sí, pero Los Ángeles dicen, esa sonrisita.
Vaya, vaya.
Doctor, qué padre, ¿no? Porque a mí me suena entonces que Los Ángeles tienen algo de psicoanalistas. Así como Freud dice que nadie puede mantener realmente un secreto porque lo va a revelar mientras mueve los dedos, Los Ángeles también, ¿no? Se fijan mucho entonces en lo que hacemos.
Lo has dicho de una manera, como siempre, sabia y acertada.
Ay, doctor.
Los Ángeles son.
Pero nuestro propio psicoanalista.
A mí me gusta mucho esa idea de cómo Los Ángeles no pueden, y no pueden obligarnos tampoco. Respetan, no pueden obligarnos a hacer algo y no pueden conocer lo que nosotros pensamos. Y luego, Tomás de Aquino estandariza esta idea de que los ángeles, de que cada ser humano tiene un ángel que lo custodia. Que es una idea que está presente, como veíamos también en el Islam, ¿no?
Sí.
En el Islam. La diferencia es que en el cristianismo el angelito de la guarda sigue cuidando a Héctor Tapia, incluso cuando abre esas páginas de internet.
O cuando camina desnudo por la calle, doctor.
O cuando va a la playa, también ahí, aunque se tapa los ojos.
¿También en Zipolite, doctor? Está...
También en Zipolite va.
Okay. Con toda la vergüenza ojos. Y el pudor, pero ahí
aparte,
está con nosotros.
Viaja gratis, está bien. ¡Qué vida!
Oye, y eso es muy... Pero también...
Pero solo hay uno, doctor, o sea, yo tengo el mío y Uriel tiene el suyo, o puede que sea el mismo.
No, cada uno tiene cada uno.
Muy
y
bien.
Según algunos, ya de eso nos, algunos teólogos, no solo hay un angelito de la guarda, sino hay un demonio de la perdición personalizado.
¡Wow!
Ah, entonces por eso la idea de que tienes al angelito y al demonio hablándote, sí, al oído.
No es que sea de fe, pero algunos teólogos cristianos dicen, sí, así wow. Como Dios le asignó a cada hombre un ángel para ayudar a su salvación, pues el demonio repartió diablillos entre todos los seres humanos para encargarse de la personal perdición de cada uno. Ese que escuchas, mi querido Uriel, es tu diablito de la perdición.
Es como la frase de donde Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla al lado, o algo así.
Más o menos.
¡Wow!
Esa,
no, yo escucho a mi angelito, doctor, la verdad.
Eso.
Siempre.
Oye, Rosalina Mendoza nos dice, y los ángeles azules.
Ay, bueno.
Ellos están distribuyendo la fe de los ángeles.
Ellos
de
tienen
México
una
para el
jerarquía
mundo.
Distinta,
sí.
O sea.
Y yo creo que algún día para otro tema podemos discernir entre ellos y los ángeles negros, hacer como un debate musical.
Wow, claro. No.
Pues muy bien. Oye, se nos
no, bueno, qué batallas se dan en el cielo,
sí,
¿eh?
Sí, vaya que sí, ¿eh?
También en el cielo hay angelitos negros. Se nos acabó el tiempo. Uriel, muchísimas gracias.
Gracias, un placer.
Muchas
doctor.
Gracias. Querida Carla, muchísimas gracias.
Gracias,
muchísimas
doctor.
Gracias a Juan Carlos Castillo en producción.
También muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios, por supuesto Héctor Tapia. Muchas gracias en controles a Luis Morán. Y muchas gracias a nuestros amigos de Facebook que nos están siguiendo en la transmisión en vivo por la página de Doctor Zagal. Los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Y los dejamos con Immanuel Kant, que dijo, sapere aude, atrévete a saber. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.